penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Bienvenidos a Macrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Hay ciudades que merecen una misa o una canción. Las hay que se dejan retratar en la pantalla como ninguna. En el caso de otras, llegas a ellas a través de cualquier camino y unas pocas te regalan el mejor helado de avellana del mundo. No negaré que ha sido capricho ministerial y presidencial dedicar esta noche el programa de Mangrovia a una ciudad que amamos porque lo merece. O porque quizá se nos queda muy lejos a veces. Y no hay nada más humano que emperrarse con algo que no podemos tener. En el estudio nos acompañan Pierluigi Mammi y Pedro Molina. A su lado, con las carteras ministeriales preparadas, Beatriz Ortega, Miguel Ángel Navarrete y Berta Ferrer. Recién llegada de nuestra oficina londinense, nos contará en vivo y en directo nuestro nuevo hermanamiento mangroviano. Nando Carranza nos ha venido hoy con el comediscos dispuesto a llenar de música las calles de la ciudad protagonista de esta noche, mientras Daniel sigue añorando Mangrovia como debe ser. Esperamos su regreso muy pronto. La primera vez que visité Roma tenía 24 años. Y recalé allí, un poco pobre y muy enamorada, para pasar 15 días. Mi economía me daba para un cappuccino y un dulce por la mañana, un plato de pasta o pizza al mediodía y un bocadillo de mortadela por la noche. Un café o dos y, como no, algún helado di nocciola, solo nocciola, de vez en cuando. Aunque las noches las pasaba acompañada, el resto del tiempo era para Roma y para mí. Creo que los dos o tres primeros días echaba de menos tener a alguien a mi lado con quien comentar esta o aquella obra, esa fachada o aquel escaparate. Al cuarto día, fue al segundo, a ella y a mí no nos hacía falta nadie. Es difícil olvidar aquella mañana nublada en que vi por primera vez la pintura del Ninfeo de la Villa Romana de Livia. La huida a Egipto de Caravaggio me atrapó en la Doria Pamphili en una visita tan solitaria como muda. Es muy largo de explicar. En Roma me defendí como un jabato cruzando grandes avenidas entre el tráfico endiablado. Consumí polución y suciedad a partes iguales. Perdí el norte con Borromini porque caí rendida a sus pies y descubrí que pocas cosas había más hermosas que aquel rincón desvencijado cerca del Tíber. Nadie puede negar la pertinencia de un buen cicerone cuando uno visita una ciudad. Es una gozada contar con alguien que la conoce, que te descubre nuevos lugares, pequeñas tiendas, un café perdido, un museo poco conocido, esa pastelería que te da los mejores momentos. Disfrutas de la compañía y de la facundia. Ay, ¡qué gran palabra, mi querida Berta! Característica de estos personajes o amigos que se ofrecen a enseñarte su ciudad. Es maravilloso tenerlos junto a ti, dando lo mejor de sí, compartiendo. Pero hay un pero. Que la ciudad que te enseñan es la suya, no la tuya. Y eso es algo que no pueden ni deben darte. Me encanta viajar con gente y lamento cada día, cada uno de los días de mi vida, no poder hacerlo con más frecuencia. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Conocer una ciudad se puede hacer en compañía. Amarla se hace en solitario. Cuando firmo esto, me acuerdo de mi admirado Kenneth Clark. El autor inglés tiene un texto sobre William Turner, el famoso pintor inglés de paisajes del siglo XIX, en el que afirma que la relación del artista con la naturaleza que se refleja en sus cuadros es comparable a una relación física, sexual incluso. Amar una ciudad, recorrer sus calles, compartir el tránsito cotidiano, descubrir sus rincones, detenerse en una esquina para darse un respiro, mojarse bajo un chaparrón, tomarse un café en una terraza, encontrar una librería inolvidable, es para mí un acto íntimo, algo que ha de quedar necesariamente entre ella y yo. Es como cuando recorres con la mirada una escultura de Miguel Ángel. Es como cuando te comes un enorme helado de Giolitti o cuando aprendes a conocer el cuerpo de otro. La intimidad convierte a esos actos en un glorioso proceso de aprendizaje y reconocimiento que lleva a un sentimiento de inevitable y profunda querencia, como en una relación física. Vicky Bonet se hizo presidenta de Mangrovia por muchos motivos, pero uno fue, y lo reconoce aquí, porque no podía resignarse a vivir en su ciudad natal. No es que me guste Roma, o la disfrute, o la ame. Es que, sencillamente, Roma es mi lugar. Es, junto a la ciudad que gobierno, el sitio donde yo soy más yo. Donde me siento rematadamente completa, casi diría que infinita. La siento mía, y de un modo muy complicado, me siento suya. Y no me he vuelto loca. Santa Teresa de Jesús narraba con una prosa hermosísima un éxtasis que llevó al mármol con singular maestría el gran artista Bernini. Una escultura que, por cierto, puede contemplarse en la capital italiana. Ella escribió: no es dolor corporal, sino espiritual. Aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto, es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo de ajustar a quien pensare que miento. Lo mío con Roma es inefable, pero es real y hasta cierto punto envidiable, como la transverberación de la santa. Por eso mismo, suplico a los hados que lo dé a gustar a quien pensare que no estoy en mis cabales. Estoy segura de que algún mangroviano le pasará lo mismo con Nueva York, o con Berlín, o con París. Hay lugares para todas las personas. Todas las personas tienen su lugar. Podríamos haber elegido cualquier otra ciudad, es verdad, pero esta noche se la dedicamos al lugar de la presidenta, su amada Roma.
Bueno, presidenta, ¿con quién sería usted a Roma?
Ah, yo lo tengo clarísimo. ¿Con el gobierno mangroviano. Y añadiría Sari.
¡Qué pelota!
No, con todo el cariño del mundo mundial. Seguro que también me aceptarían. No como cicerone, sino como acompañante entusiasta. A ver, volvamos al tema. Canción. ¿Qué me vas a poner?
No, que eso te iba a decir, que yo sin dudarlo, un momento me iría con Dean Martin.
Pero hombre, yo también, ¿no te fastidia?
Ah, pero eso no has dicho que en el gobierno mangroviano.
Ah, no, pero bueno, sumamos a Dean Martin. ¿Cómo nos vamos a sumar?
Bueno, ¿y Jerry Lewis también?
Hombre, por supuesto, yo me las he visto todas.
Pues a pesar de que la canción que he traído se llama On an Evening in Roma, yo me pasaría días enteros de tratorías y martinis con ellos dos.
Yo
con
también.
Dean Martin y con Jerry Lewis. Esta canción, así por decir algún dato curioso, es de 1959. Y que Dean Martin, a pesar de nacer en Estados Unidos, no aprendió a hablar inglés hasta entrar en la escuela a los 6 años. Y los niños se burlaban de él. Supongo que por mover las manos con las puntas de los dedos en forma de lágrima y por pronunciar vocales al final de todas las palabras, como please. Y bueno, os dejo con Dean Martin y On an Evening in Roma.
Como bella c'è la luna, brilla strette, strette come butto, belle faste già, sotto celle de Roma. Down each avenue or via, street or strada, you can see them disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take them for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm a girl I wish I knew on an evening in Roma. Though there's grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and one is much too few on an evening in Roma. Don't know what country is coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you Oh, belle c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle fasteggia. Sotto cielo di Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto cielo di Roma, on an evening in Roma.
Mi querida Berta, creo que no podíamos haber escogido mejor programa o hermanamiento para el reencuentro. Usted que está estudiando historia y esta presidenta que es una histórica, tenían que elegir a alguien como él para establecer relaciones diplomáticas. Cuéntenos.
Pues sí, presidenta, tenía que ser él. Él que llevaba barba, él que fue el primero en tachar a nuestra ciudad eterna, él que reconstruyó nuestro amadísimo panteón, él que era de Itálica, es decir, de Sevilla, y llegó a emperador de Roma, y él que se hacía llamar Adriano. Y bueno, yo tenía muchas ganas de volver a Mangrovia, pero confieso que en esta ocasión me ha costado lo mío dejar Roma y volver aquí. Bueno, más concreto, Villa Adriana. Que bueno, el emperador me recibió en su humilde villa.
Humilde, seguro.
Sí, con todos los honores, hubo banquetes, paseos por el Canopo, música en el Teatro Marítimo, charlas con Antinó, que es su enamorado. Y bueno, la visita fue inolvidable, como se puede imaginar, y Adriano, yo creo que hasta el momento ha sido el anfitrión más extraordinario que hemos tenido en Mangrovia.
Faltaría un hombre culto, amante de lo griego, un gobernante magnífico, que veló por los suyos, hasta por los esclavos y además, como usted decía, con barba. Aunque las malas lenguas cuentan que asesinó al arquitecto Apolodoro de Damasco, empiezo a pensar que es mi hombre.
Pero yo creo que no le pasa solo a usted, que le pasa a usted, a mí, y le pasó a Marguerite Yourcenar, porque para escribir un libro como Las Memorias de Adriano, pues hay que sentir una pasión infinita por el emperador y enamorarse de su delicada y a la vez decidida personalidad y amar también el querer reconstruir una época que sin duda fue fascinante. Y bueno, y creo que a Julio Cortázar también le pasó lo mismo y nos hizo un favor a todos y tradujo del francés original el magnífico libro.
Magnífica traducción. Le apuesto lo que quiera usted, que yo creo que esta noche no nos conformamos con un solo hermanamiento. Hablando de Roma, yo creo que nos deberíamos dar uno más. Porque, como diría nuestro ministro de gustos exquisitos, ancha es Mangrovia. ¿Le parece bien?
Ah, por supuesto. Roma merece más de un hermanamiento.
Pues ahí lo haremos.
Firme. Cuadrone.
¿Cuándo usted?
Nos toca a nosotros.
Muy bien, vamos.
¿Se puede hacer alguna cosa?
Si tiene tiempo, búsquela usted.
Vueltas por toda Roma.
¿Y qué quiere que haga si nunca la he visto?
Yo le he dado la matrícula y los detalles.
Comprenderá que haría falta toda escuadra móvil solo para buscar bicicletas.
Entonces, ¿de qué sirve presentar la denuncia?
Puede servir. Suponga que mañana la encuentra en una trapería o en medio de la calle. Llama a un agente y todo arreglado.
¿Novedades, brigada?
No, nada, una bicicleta.
Gracias, buenas tardes.
Entonces, ¿qué voy a hacer?
Es suficiente haber hecho la denuncia y basta ya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues abrimos la sección de cine con esta película que acabamos de escuchar y en la que muchos reconoceréis esa angustia ante la necesidad de encontrar la bicicleta robada en la ciudad de Roma. Efectivamente, se trata del ladrón de bicicletas de Vittorio Di Sica. Esta muestra de 1948 es uno de los mayores exponentes del neorrealismo italiano, donde desaparece la noción del autor y la puesta en escena. Una película donde es casi imposible no enamorarse del monísimo Bruno con esos andares de personita mayor. Andares que de hecho fueron los que le dieron el papel, ya que entre todos los niños presentados al casting, la elección de Enzo Staiola, es decir, Bruno, fue por su peculiar manera de moverse. Una película preciosa, considerada una de las 10 mejores de la historia del cine, donde la cotidianidad y la angustia se mezclan con las imágenes de los mercados romanos, de Piazza Vittorio y Porta Portese. Si queréis descubrir la Roma de la segunda posguerra, no dudéis en seguir a Antonio y Bruno en su búsqueda por la ciudad de su única posibilidad de empleo.
Con cónsul.
Hola.
Pasamos del neorrealismo italiano a...
Ya verás. Que a pesar de la peligrosidad y la mala suerte que puede tener uno de que le roben la bicicleta en Roma, como la película que nos ha traído la ministra, Renato Carosone lo tenía claro. Sabía que el peligro número uno para un hombre, y además si es italiano, no eran los ladrones, sino las mujeres. A tal conclusión llegaron Gino Latilla y Claudio Villa. Y luego se ve que se lo soplaron a Renato allá por 1957, que es cuando data esta canción. Esta canción es la prueba. Il pericolo número uno, de Renato Carosone.
Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. Chi viene vinto da quell'incanto sospira mentre soffre tanto. Che ci vuoi far? Siamo nati per amar. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Chi è? La donna. Attenzione! Edizione straordinaria! O goniere! O fatta guaglione che è scappata la prima notte di nozze! O goniere! Ha fatto molto male! O goniere! O giornale la domenica! Ha vendetto una femmina che ci sono marita! Ha tagliato a pezzettini la miserinda valigia! Ultima edizione! Come bella femmina. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette.
Otto e nove, dieci, undici, dodici e tredici. Uè, uè, la donna.
La donna.
Nuestro primer invitado de esta noche tenía que ser italiano, aunque no es romano. Y no lo es porque supongo que en Mangrovia no solemos hacerlo más obvio. Pierluigi Mammi es de Liguria y es profesor de italiano. Viajó a Mangrovia en la primera temporada para hablarnos del café y su culto y hoy regresa a las ondas para hablarnos de la capital italiana. Buenas noches.
Buonasera a tutti. Salve. Un poco de italiano no hace daño.
No, nunca.
Se entiende.
Totalmente.
Sí. Perfecto.
Pierluigi, tú que vienes del norte, ¿Roma sí o Roma no?
Es pregunta complicada, porque Roma es la capital, entonces sí, le tengo un cariño por lo que representa, por la belleza intrínseca que tiene, pero sí que la verdad que tienen un carácter los romanos un poco particular, ya Asterix lo decía, entonces hay que cogerlo un poco con mucho cuidado, pero bien, sí, Roma sí.
Sí, no, yo te quería preguntar precisamente por eso, porque Asterix y Obelix decían que locos estos romanos. ¿Los romanos tienen un carácter particular?
Sí, son muy romanos, en el sentido que ellos se creen en el centro del mundo, hombre, han sido el centro del mundo realmente. Pero esto de Asterix, a mí personalmente me toca un poco la moral, porque a mí los franchutes, que realmente no han ganado nunca nada en esta vida de guerras, Siempre con los romanos, ¿no? Se vengan como si... Y no han ganado ni una guerra, pobrecitos. Entonces, en Italia Asterix no tiene mucho, no tiene muchos adeptos, la verdad. Tenemos otros cómics mejores, indudablemente.
¿Tintín tiene un poco más de...?
Sí, mucho más. Tintín, mucho más. Pero es Tintín, no es Tintín.
No, pero nosotros en castellano es Tintín.
Ya lo sé. Pero yo te lo digo como se dice en Italia. En Italia es Tintín. Sí, Tintín, mucho más.
Cuando vayamos a Roma, ¿qué pasta tenemos que pedir? Mira, y si no nos apetece pasta, ¿qué nos podemos pedir?
Mira, en Roma se come muy, muy bien. En Italia en general se come bien. Pero los romanos siempre, ¿no?, son famosos por sus banquetes. Lo que hay que probar seguro es la carbonara hecha en Roma. Porque no tiene nada que ver con la carbonara que se hace por aquí.
¿Y la carbonara hecha en Roma?
Hecha en Roma es una maravilla. Y lo que no hay que... poner nunca en la carbonara es nata. Nunca.
Gracias.
La nata es,
gracias,
es una
Pierluigi.
Porquería. ¿Qué, cómo se puede poner la nata con huevos? Es que no entiendo. Yo sufro. Sufro. No, pero es, hay que probarla, es buenísima. Hay que catarla y seguro hay que... el cordero. El cordero es un plato, sí, es un plato que se llama abbacchio en Roma, como se cocina y todo. El abbacchio es un plato gustoso. Y es muy famoso en la zona Trastevere, la cachofa. Hacen la cachofa, la hacen con en aluminio, no sé cómo, porque realmente yo cuando voy la como, pero no sé cómo la hacen. Y es tierna, tierna y jugosa, es muy buena. Esto hay que probarlo, seguro.
Me lo apunto. Y después de comer, un buen café. ¿Dónde nos lo podemos tomar?
En Italia, si un bar hace el café malo, dura unos 5 segundos, porque va a cerrar, pero corriendo. Yo me iría a tomar un café en la zona del Panteón. Aparte del Panteón, que es una maravilla, hay cafés alrededor muy bonito y donde se toma un café exquisito.
Con una perspectiva maravillosa, además.
Es increíble. Sí, y tiene un precio bastante normal. La gente, claro... siempre va a Roma, se va a Plaza Navona, no a Piazza Navona, a Piazza de España. No, hay que ir al Panteón, los cafés son mucho más reales, originales, italianos, y hay una placita que es una preciosidad y café exquisito.
Doy fe, lo comparto. Está la Roma histórica, la Roma de los papas, la Roma de moda. ¿Con cuál te quedarías tú?
Histórica. Yo soy amante del arte, amo justo el arte... de Roma. Roma es pasear y mirarte alrededor y es pasar días de felicidad. Es que felicidad pura, arte pura. Uno se acerca al Coliseo, o el Colosseo, como lo llamamos nosotros, pasea por i Fori Imperiali y es, vuelve atrás y vuelve a la historia. Y los papas, bien, porque realmente los papas han tenido el mérito de... poder traspasar el arte durante los siglos, y esto hay que mencionarlo. La moda, realmente, yo creo que la moda es mucho más de Milán, o de Emilia, Bologna sobre todo, Florencia, pero la historia, Roma es historia pura. Como decían los latinos, es caput mundi, entonces ha sido una ciudad importantísima, y sigue siendo una ciudad muy importante.
Si solo pudieras enseñar una cosa de Roma a alguien que no ha estado nunca... ¿cuál sería?
Sí.
Te lo pongo difícil, lo sé.
Muy complicado. No sé, yo me quedé muy... me impactó mucho a los 10 años cuando fui por la primera vez a ver las catacumbas. Yo me quedé realmente porque había un guía que te explicaba cómo vivían los cristianos y todo, y tú podías vivir realmente la sensación de vivir bajo tierra. Es una sensación única. Evidentemente hay cosas artísticas, yo soy un amante, por ejemplo, de Caravaggio, hay iglesias con Caravaggio que hay que ver, pero Caravaggio ya lo has visto en diapositivas, en fotos, en la catacumba la tienes que vivir, es distinto. Yo creo que me quedaría con la catacumba.
¿Moverse por Roma es una misión imposible?
Tom Cruise lo ha conseguido. No. Es un poco una leyenda urbana, en el sentido que es una ciudad es complicada porque tiene, si tú haces un agujero te sale una columna. Entonces, vamos a ver, no se puede esperar tener avenidas como en otras ciudades del mundo. Es un poco caótica, sí, realmente, pero el caos yo creo que es parte de su belleza. Es que el caos vive con Roma, es parte de Roma, entonces hay que vivirlo también.
Y ahora tengo que hacerte la pregunta de Berta. Roma al revés es amor, ¿pero es así de romántica?
Yo creo que hay que preguntárselo a los que se van ahí de Erasmus, porque la mayoría vuelve quemadito de Italia, más de Italia, no de Roma. Sí que Roma, repito, tiene el doble, ese doble encanto, el encanto de la ciudad y el hecho que los romanos tienen fama de ser hombres muy conquistadores. Pero, no es solo Roma. Yo también a La Spezia conozco un señor que tiene el mismo encanto, sí. Un día te lo presento.
Encantada.
De nada.
Nos estabas comentando que los italianos tienen fama de saber cómo embaucar a una mujer. En este caso, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los romanos o con los de Liguria?
Con todos, venga, va. En general tenemos todos... Mira, te cuento una anécdota para ver cómo funciona. Un día me olvidé el perfume, porque me iba a la Universidad de Pisa a estudiar, me olvidé el perfume, la cuchilla y todo, me fui al supermercado y compré el más barato que había. Entonces encontré una mi amiga alemana y claro, yo tenía un perfume que, me acuerdo el nombre, se llamaba Otelo. Y yo, Otelo valía 2 euros realmente. Y yo lo llamaba Otelo, el perfume del hombre bello. Entonces la chica se acerca y empieza a olerme. Digo, ala, me ha pillado. Y ella me dice, hombre, ¿tú hoy llevas Jazz de Yves Saint Laurent? Digo, oui. Digo, ¿cómo has podido...? He entendido en este segundo he entendido que realmente era el perfume de italiano que embaucaba a esta pobre mujer que no sabía que había encontrado por la calle con Otelo, el perfume del hombre velo. Es una historia, es una anécdota para entender que realmente no hay que ir a...
¿Sois vosotros?
Nord, sur, est, ovest. Sí, sí. Ya en Córcega esto no funciona.
Yo me tengo que ir a vivir a Italia, lo tengo clarísimo.
Vente. Ahí te esperamos, hay muchos esperando.
Si te perdieras en Roma, ¿dónde te podríamos encontrar?
En los Museos Vaticanos. Parece una tontería, pero ahí sí que me perdería, me quedaría ahí horas y horas. Es que impresionante. Por el día. Si me dices, ¿dónde te voy a encontrar por la noche? Ya me iría hacia Trastevere. Es muy turística, realmente. Ahora, últimamente, se ha hecho demasiado turística. Pero sí que...
Tiene que haber algún rincón todavía.
Sí, tiene siempre hay una callecita, un callejón que te revela algo que no habías visto anteriormente. Hay que ver. Hay muchos sitios más, pero me quedaría con estos dos.
¿Roma eterna?
Sin duda. Roma eterna ha sido, es y será, porque no hay comparación a nivel... Cualquier ciudad, siempre cuando tú vas al extranjero, siempre te dicen, esta es la Venecia del norte, esta es la Roma del este, siempre hay, el punto de comparación siempre es una ciudad italiana. Hombre, la ciudad italiana siempre la misma, más o menos, Roma, Venecia, Florencia. Y por eso digo, la eternidad está en la boca de todos, esto es la eternidad.
En la intro yo he comentado que Roma es mi lugar, ¿vale? Pero soy una mujer veleidosa. En un momento dado puedo encontrar un segundo lugar. Si me voy para el norte de Italia, ¿dónde podría...?
¿Dónde te podría decir?
Sí.
Mira, yo me perdería, no al norte, me iría a unos 100 y pico kilómetros, me perdería en la que vosotros llamáis Umbría, que yo la llamo, que en Italia es Umbría.
Y me perdería, ¿qué me vas a decir?
Me iría a ver Spoleto, Orvieto, Todi, Spello, Città di Castello, Perugia. Perugia. Me quedaría ahí una semana.
Yo estuve 15 días y te aseguro que es uno de los Gubbio, es uno
Gubbio,
de los...
Es así,
uno
de sí. Las... Hay que perderse ahí, además estás en medio del verde, es el pulmón verde de Italia.
Es una maravilla.
Hay colinas, es una maravilla y se come muy
bueno,
bien.
Doy fe.
Y hay arte, trasuda arte por todas partes, impresionante, y más arte de nivel...
Altísimo, sí. Y poco, bueno, yo al menos no tengo el recuerdo, claro, me fui hace muchos años, pero no recuerdo ese agobio turístico.
No, en absoluto.
Mucho más agradable.
Y ahora, yo este año he ido al sur, porque en Puglia, y he descubierto realmente, era la primera vez, porque me he ido a Sicilia, me he ido a Calabria, y puedo asegurarte que me he quedado sorprendido de la calidad de vida que tienen, de la cantidad de cosas que hay que ver y de las playas maravillosas que tienen. Y de los precios, que es muy importante.
Me han propuesto ir en Fallas allí, así que me lo anoto. Voy a decir
anótate,
sí.
Si quieres me llama y te digo todo, sí, porque hay una cantidad impresionante.
Pues trato hecho. Pierluigi, ha sido un placer.
Igualmente.
Estamos muchos, muy, muy contentos de haberte tenido con nosotros aquí. Esperamos que vuelvas a trabajar.
Seguro, me pondré con mi perfume.
Otello.
El hombre bello.
Ahí estamos. después de la entrevista con Pierluigi Mammi, yo creo que necesitamos un plato fuerte.
Bueno, bueno.
Nando, ¿qué es cuál?
Bueno, vamos con una mujer. Hemos hablado ya de la cierta fama que tienen los italianos de ser muy seductores con las mujeres. Pero se ve que la pobre Patty Bravo, llevo semanas llamándola Patty Bravo, pero bueno, tuvo uno que la estuvo mareando, tratándola como una pamola, o sea, una muñeca. Quería aclararlo porque yo pensaba que era una peonza. Patty Bravo nació en Venecia, pero no fue hasta ir a Roma cuando decidió ser artista. Se ve que los Tintoretto los tenía muy vistos y hasta que no vio los Rafaeles y los Miguel Ángeles no se convenció del todo. Bueno, os dejo con Patty Bravo y la bambola.
Tu mi fai girar come fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più. Giochi tu, sei far male da piangere. Da
ha llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Roma sí se hizo en un día. Al menos en Mangrovia así fue. Tras la crisis de los dichos populares y las frases hechas, los refranoclastas impulsaron una serie de medidas. Después de la quita de sayos previa al 40 de mayo, llegaron a tiempo las mangas verdes. Los estetas comenzaron a escribir sobre gustos y los arquitectos acordaron que Roma debía construirse en un día. Lo primero de todo fue escoger qué plano utilizar. Se barajaron varias opciones, como la forma urbis romae, el plano de Noli o el plano del Campo Marcio. Finalmente, todo el compendio cartográfico tuvo algo que aportar. Hubo una acaloradísima discusión sobre cuántas calles tenían que confluir en el tridente de la Piazza del Popolo y otro sobre cuántas fuentes debían rodear el cruce de San Carlino. Se llegó a un acuerdo para reconstruir el orden aleatorio de las ruinas según el método del buen tuntún. Pero sin duda la peor discusión se generó entre los defensores de dejar el óculo del panteón abierto y los partidarios de taparlo con un vidrito o algo. Pronto sobrevino el caos. La grandísima cantidad de referencias artísticas acabó saturando el proyecto. Apareció una estatua de Chicholina en la Fontana de Trevi. Había unas sevillanas bailando en la Plaza de España y alguien decidió cubrir el Coliseo con una enorme focaccia. Por falta de tiempo, se decidió construir el Vitoriano en cartón-piedra, en una clara reminiscencia del estilo quita y pon. A pesar de todo, la fiesta de inauguración de la Roma efímera se celebró en el Circo Máximo con un espectáculo de trapecistas. La alegría y el jolgorio desbordaron por doquier. Al día siguiente, se desmontó. Hay que decir que para la elaboración de este especial episodio ha sido fundamental el trabajo bibliográfico de Monsieur Lambert de Soubise, opinador profesional y asesor de este ministerio.
Quisiera vivir en otra ciudad donde no conociera a nadie.
A mí Roma me gusta mucho. Es una especie de jungla, cálida, misteriosa, donde uno puede esconderse.
Yo también quisiera esconderme, sin embargo, no lo consigo. ¿Qué hacemos ahora?
Damos una vuelta, nos quedamos.
Roma, qué lata. Casi prefiero una isla.
Cómpratela.
Lo he pensado. Pero luego iría.
¿Sabes cuál es tu problema? Tener demasiado dinero.
Y el tuyo, no tener bastante.
El fragmento que acabamos de escuchar pertenece a una famosísima película que representa de manera maravillosa varios planos de la ciudad de Roma. Se trata de una película dirigida por Fellini en 1960, pero que en España no saldría a la luz hasta 1980 por ser considerada por el Vaticano como obscena. Una película que no solo nos ha dejado escenas memorables de la ciudad, sino que gracias a ella nos hemos apropiado de más de una palabra. Porque ¿quién no llama a los fotógrafos de famosos paparazzi? Pues sí, esa palabra viene de aquí. Se trata de la Dolce Vita. Ganadora del Oscar al Mejor Vestuario y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes la película, en ella se nos muestra la vida como la ve Marcello. Un periodista que quiere llegar a ser novelista, pero que nunca encuentra tiempo entre tanta vida sin complicaciones y rodeado de mujeres. Igual películas que reflejen esta faceta no les han propiciado la buena fama a los italianos. Pero bueno, si nuestros mangrovianos quieren pasar una larga velada asomándose con las imágenes de Roma, y tienen tiempo para ello, pues las 3 horas de duración que las tiene, no duden en ver esta película del cine italiano.
Como recordaba el otro día Berta, Pedro Molina estuvo con nosotros en el principio de los tiempos de Mangrovia. De hecho, nos acompañó en el primer programa de la primera temporada. Viajó a este país para hablarnos de Mad Men, una serie muy querida por esta presidenta. Hoy vuelve con nosotros para hablarnos de Roma y el cine. Él es profesor del Departamento de Expresión Gráfica de la ETSA UPV y recientemente, muy recientemente, leyó su tesis doctoral sobre arquitectura y cine. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, aquí de nuevo juntos disfrutando de Mangrovia. Espero que te sea grata la visita.
Seguro.
¿Es Roma un escenario ideal para el cine?
Pues Roma es un escenario ideal para el cine. Sí, es una ciudad muy cinematográfica. Es capaz de albergar rodajes de películas de cualquier tipo de género, desde comedias, dramas, thrillers, incluso películas de terror como las que rodaba Dario Argento, películas de género de ciencia ficción ambientadas en un futuro, aunque de ese tipo de películas, si tenemos ocasión, hablaremos un poco más adelante. Pero sí, es una de las grandes películas que se han hecho, algunas de las grandes películas que se han hecho en la historia del cine han tenido Roma o bien como protagonista o bien como telón de fondo.
Me has picado la curiosidad con lo de la ciencia ficción, luego volveremos a ello.
Luego volvemos.
Si te parece, vamos a empezar por el principio. Las películas de romanos. ¿Las superproducciones de Hollywood estaban a la altura de la grandeza del imperio? ¿De todas ellas nos recomiendas alguna?
Pues si entendemos la grandeza del imperio romano como esa eficacia que tuvo Roma a la hora de ampliar su territorio, hay un dato muy revelador que Roma amplía su territorio en un 5000%, esos son 50 veces su territorio. Eso es la grandeza del imperio. Y la grandeza que tienen las superproducciones de Hollywood, las películas de romanos, las falsamente y erróneamente llamadas peplum, son grandes superproducciones con muchísimo presupuesto, películas que no eran donde el hilo argumental era más bien plano, pobre, no había muchos giros. Y digo lo del falsamente peplum, porque el peplum siempre era considerado como películas también de romanos, ambientado siempre en la antigüedad grecorromana, pero eran siempre películas con muy bajo presupuesto, eran películas muy artesanales y también eran películas con muy pocos giros argumentales. Estas películas de romanos se llamaron años después Musclemen Epic, que eran las aventuras de los musculosos, que era una de las características de este tipo de películas. La presencia del hombre fortachón, la presencia de la rubia, de la morena, del emperador. Pero sí, la grandeza del cine de Hollywood sí estuvo a la altura del imperio.
¿Hay alguna que te guste en particular?
Pues hay muchísimas, pues decir alguna, la caída del Imperio Romano que hizo Anthony Mann en el año 64 y que luego la tomó como referencia Ridley Scott en el año 2000 para hacer la película Gladiador, y en ese intento de revivir de nuevo el peplum, pero que se quedó en eso, en un amago.
La verdad es que Roma tan pronto es el marco perfecto para una comedia como para un drama. ¿Nos podrías destacar algún film de estos dos géneros o de otro?
Como comedia, pues el clásico de Vacaciones en Roma, que hace William Wyler en el 53, creo. O luego una más reciente, la de Woody Allen, que hace en el año 2012, A Roma con Amor. Y en cuanto a drama, pues la película que inaugura el movimiento del neorrealismo, que es A Roma, Ciudad Abierta, que hace Rossellini en el 45. O Acatone, que hace Paolo Pasolini 3 años después.
En tu caso, si tuvieras que elegir un género para rodar una película en esta ciudad, ¿cuál sería tu elección?
Evidentemente, como amante de la ciencia ficción, elegiría la ciencia ficción.
No lo veo.
A mí me encantaría mostrar la ciudad de Roma, como Ridley Scott hizo en la película Blade Runner en el año 82, que nos muestra una ciudad caótica, desorbitada, urbanísticamente muy abigarrada, llenos de afiches de neón y con esa cantidad ingente de publicidad subliminal. Recordar que en los años 80 Ridley Scott estuvo muy vinculado con la publicidad. Entonces me gustaría mostrar ese tipo de Roma futurista. Y hay un director que hizo ya esto, o sea, yo no sería pionero, que fue Lucio Fulci en el año 84, con una película con un título ya muy sugerente, que es Roma año 2072 después de Cristo, 2. Los nuevos gladiadores, donde nos muestra la ciudad de Roma, no en un plano aéreo como lo hace Ridley Scott en Los Ángeles, sino en un plano frontal, recorriendo la ciudad en un scroll horizontal hacia la izquierda. Entonces también nos muestra una ciudad urbanísticamente muy abigarrada, con muchísima luz eléctrica. Pero no se acerca, para nada se acerca a lo que hizo Ridley Scott en Blade Runner. Entonces, para toda la gente que tenga interés, todos los que estén escuchando y quieran ver esa película, pues una vez que hayan visto el scroll horizontal, yo les aconsejo que dejen de ver la película. Es una película infumable, terrible. Entonces vale la pena poder ver ese referente, porque Lucio Fulci seguramente tuvo como referente para hacer ese plano de la ciudad de Roma a Ridley Scott y Los Ángeles del año 2019.
Además es del año 84, has dicho.
Del 84 y Blade Runner, el Blade Runner es del 82.
Bueno, o sea, yo me lo apunto, eso tengo que verlo, aunque sean 10 minutos.
Salen gladiadores galácticos, sale de todo.
¿Qué papel ha jugado la ciudad de Roma en el cine italiano?
Pues ha jugado un papel importantísimo, porque se convierte en el centro neurálgico después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surge el movimiento del neorrealismo, que es un cine que tiene, pues para mí siempre ha tenido dos dimensiones, que es la dimensión de lo estético, porque intentan reproducir la realidad, bueno, captan la realidad, y luego la segunda dimensión es la ética, porque intentan transmitir esa realidad como algo importantísimo, como algo que quieren mostrar. Y hay, el neorrealismo juega un papel importantísimo en el cine, tiene unas características muy importantes, es un cine de colaboración desde el guión queda muy abierto, colaboran pues todos los colaboradores de la película colaboran en el guión. No intervienen para nada actores y actrices de estrellas de cinematográficas, no intervienen, es todo gente de la calle, gente que no tiene ningún tipo de colaboración con el mundo del cine. Y luego los temas que se tratan pues es mostrar la realidad una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, es la realidad de la posguerra.
Si tuvieras que destacar algún director que haya ofrecido una imagen distinta de la ciudad, ¿quién
pues
nos señalarías?
Vuelvo a mencionar a Lucio Fulci en la película de Roma año 2072, porque todo lo demás la han mostrado algunos de una manera diferente, pero no tan rotunda como la muestra este hombre en su película de ciencia ficción.
Nada, nos lo apuntamos. ¿Hay algo de Roma que el cine haya tratado poco?
Pues en el cine se ha tratado, Roma la ha tratado muchísimo, desde el Coliseo, el Panteón, la Fontana de Trevi, el Arco de Constantino, pero hay un grupo arquitectónico, como le llamo yo, que son las Termas de Caracalla, que yo no lo he visto en ninguna película y entonces pues me gustaría verlas.
Son monumentos excepcionales, ¿no? Es una pues monumentalidad.
No lo he visto nunca en ninguna película de... No sé, me gustaría que se rodara allí.
Pues nada, lo proponemos. Mostrara. Para el público en general, para el turista que acude a la ciudad de Roma, no sé si es esa Roma que ellos han visto a través del cine la que quieran visitar. Porque a veces pasa con, por ejemplo, con París o pasa con Nueva York, ¿no? De visitar aquello que has visto en la pantalla del cine. No sé si Roma es lo mismo o el peso de la historia tiene ahí pues, su papel.
Yo creo que depende de la película que hayas visto recientemente. Si has visto Vacaciones en Roma y te vas a Roma inmediatamente, te darás cuenta que hay zonas que están congeladas por el tiempo y son iguales que en la película. Y luego te das cuenta, por ejemplo, que ha cambiado muchísimo la zona comercial y luego el tráfico que se muestra en la película no es tanto como el tráfico actual que hay en Roma. Si te vas a Roma y has visto antes películas como, por ejemplo, la que rodó en el 2009 Ron Howard, Ángeles y Demonios, que es también una guía turística de la ciudad de Roma, pues te das cuenta que es igual. Igual que con la película de Woody Allen, que la vuelvo a mencionar, A Roma con Amor. Son dos guías turísticas actuales de la ciudad de Roma. Entonces depende de la película que hayas visto antes del viaje.
Yo me iría a buscar Los Gladiadores Galácticos, con los que me has dejado absolutamente pasmada. Pedro, ha sido un placer enorme tenerte aquí con
Para
nosotros
mí también,
esta noche.
Gracias.
La verdad es que esperemos que no pasen dos años antes
seguro
de que
pasan,
vuelvas.
Seguro.
Ya te digo yo que no, ya buscaremos un huequín.
Muy
me
bien.
Alegro mucho.
Yo también.
Un beso
gracias.
Muy grande. Gracias. Mi querida Berta, lo que muchos no saben es que a usted y a mí nos unió en realidad Fassbender. El tiempo y unas conversaciones después descubrimos que nos unían otras muchas cosas, como por ejemplo el helado de avellana. Todo muy profundo, como ves.
Somos muy profundas.
Cuando estuve en Roma en los 80 me miraban raro cuando decían gelato di nocciola, prego, y añadía solo nocciola. Sí, solo nocciola, prego. Lo que caía como un jarro de agua fría en el dependiente. Supongo que pensaría turista rara. Pero es que no lo puedo evitar, de un solo sabor que, por supuesto, no comparto jamás. ¿Y usted, ministra? ¿De un solo sabor?
De un solo sabor, presidenta. Y ya me pueden mirar todo lo raro que quieran, que no quiero que la avellana se mezcle con nada más. Y tampoco quiero nata, que
¿nada?
Mía, que no quiero nata. No, chola y basta.
Me da que exijo nuevo hermanamiento. Y tiene que ser con...
A ver si estamos hablando de avellana.
Hombre,
si estamos hablando de helado,
avellana.
Es con Yoliti.
Indudablemente.
Y vamos, antes de coger el avión de Roma a Mangrovia, hice mi ritual de despedida. Callejear desde Vía Ripetta hasta la heladería más famosa de la ciudad, que por cierto está en Vía Uffizi del Vicario, número 40, por si alguien va a ir. Y bueno, pedir un helado de gelato alla nocciola y terminar el paseo frente al Panteón. Y vamos, de este hermanamiento solo puedo decir que los mangrovianos van a poder disfrutar del mejor helado de Roma hasta saciarse.
Bueno, nos van a agradecer este hermanamiento hasta el infinito y más allá. Muchas gracias, Berta.
De nada.
Oiga, venga conmigo. La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, La boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Si hasta ahora las películas que hablaban de Roma eran italianas, cerramos la sección de cine con una entretenida película americana de 1953. Se trata de Vacaciones en Roma, de William Wyler. De esta película podría contar que ganó 3 Oscar, a la actriz, a la narración y al vestuario, o que el director desechó la idea de grabar en escenarios porque quería representar la Roma real. Pero si me lo permite la presidenta, me encantaría destacar la importancia que tiene en particular para esta ministra. Porque ¿quién no ha sido pequeño y ha pasado larguísimas horas en casa con la abuela mientras venían los papis? Pues se ve que para mi abuela era tan entretenido estar encerrada en casa conmigo como al revés. Así que un día decidió llevarme a hacer cosas divertidas, como ir con un grupo del IMSERSO a ver películas antiguas que el Corte Inglés proyectaba. Y sí, señores, ahí estaba yo de pequeña rodeada de viejecitas y viejecitos adorables, viendo a una fantástica Audrey Hepburn intentando ser libre por la fantástica ciudad de Roma. Cada vez que veo esta película no puedo evitar acordarme de mi abuela. Y la verdad que sí que lo pasaba bien en esas sesiones de cine gratis.
Nando, hay que rematar este programa como toca. A ver.
Evidentemente. Pues de todos es sabido que Roma es la ciudad de los papas, ¿no? Capital de la fe católica, apostólica y por supuesto romana. Que en Roma haya más de 900 iglesias ya es un dato digno de mención. Su mayor basílica es la de San Pedro, el primer papa. Por eso esta última canción del cónsul, o sea yo, se la dedico de todo corazón a todos los mangrovianos, sobre todo al ministro de gustos exquisitos, sobre todo a los que se llaman Pedro. Una de nuestras artistas más devotas es la que interpreta esta canción llamada Pedro, verdadera música sacra.
Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos. La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito con cara de inocente y aire formalito. Se ofrece como guía para la ciudad.
doce, me ha embrujado con sus ojos de chiquillo, me ha dado lo mejor de lo mejor. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 bendito Pedro, Pedro. Se acaban mis pequeñas vacaciones, me tengo que marchar de Santa Fe. Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa, mi corazón se queda en Pedro, Pedro, Pedro.
Ha llegado el momento de la despedida y como esta presidenta odia en lo más profundo decir adiós a lo que ama, ha decidido hacer de su capa un sayo. Así que esta noche no me despido porque no me da la gana. Eso sí, agradecemos infinito la visita de nuestros invitados de esta noche, Pedro Molina y Pierluigi Mammi. Los ministros, a excepción de Daniel Rueda, han estado al completo, circunstancia que me ha hecho enormemente feliz. Sari ha viajado con nosotros encantada en este recorrido romano y con su buen hacer ha puesto la guinda a un programa muy querido para nosotros. Y Vicky Bonet, una vez más, se va con la música a otra parte. Os deseo una muy buena noche.
T'invidio turista que arrivi, t'imbevi de foglie de scavi, poi tutto d'un colpo te trovi fontana de trevi che tutta per te. C'è sana leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se c'è butti un soldino costringi il destino a fatte tornare. E mentre il sardo pace le fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Non so scordarti più, porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli occhi.